Bueno, gracias, Adelina. Ya para cerrar el ciclo de ponencias tenemos la última, pero antes de presentar a Plácido quería decir que después tendremos un rato hasta las 9, si nos queda tiempo, para compartir, intercambiar impresiones, preguntar dudas y estaremos, bueno, los ponentes que hemos estado esta tarde para contestar. También vía online existe esta opción. Bueno, pues ya presento a Plácido Castro Fernández, que es médico y que nos va a ofrecer una ponencia que lleva por título Alimentación saludable en la infancia. Gracias.
Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estaréis cansados ya, un poco largo, pero bueno, intentaré ser un poco más breve para tener tiempo después para lo que decías del coloquio, ¿no? Siempre me gusta empezar cuando hablamos de la alimentación. Esto pasa, a ver si lo sé manejar bien. Okay. Me gusta hablar siempre del padre, llamado padre de la medicina, Hipócrates, que dejó esta frase tan célebre de que alimente sea tu mejor medicina, ¿no? Y ya ves, hace 2000 y pico de años que lo dijo, ya no estamos empezando a practicar eso que él decía. Es curioso porque con los conocimientos que tenemos, no sé cómo ponerme, que tenemos sobre nutrición y sobre los componentes de los alimentos y todo esto, bueno, pues no se toma muy en cuenta todo ello, porque yo veo que, por ejemplo, en la escuela todavía seguimos con problemas de que sí que se estudia muy bien muchas materias, como la lengua, las matemáticas, la física, los idiomas, pero no hay un tema que hable concretamente de cómo educar a los niños para que tengan salud, algo tan importante para tener la calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a tratar de dar aquí algunas pinceladas porque, en definitiva, los niños imitan a los padres hasta ciertas edades, por tanto, habrá que dirigir esto un poco a la alimentación a los padres para que ellos tengan ahí las pautas básicas de cómo alimentarse de forma correcta y transmitirlo a los niños. Recordamos que los niños imitan, por tanto, no puedes llegar a casa y decir a tu hijo, tienes que comer pollo, que es carne blanca, muy saludable, o un producto integral, sino lo que yo propongo es llegar, prepararlo, ponerse a comer con cierta curiosidad e intención y que generar la curiosidad del niño de probarlo. Cuando el niño quiere probar, cambia, porque quiere él y posiblemente le guste, pero nunca se le puede imponer a un niño un alimento que traemos nuevo, que nos han dicho que es muy saludable, porque podemos provocar una intolerancia. De hecho, yo veo en la consulta muchas intolerancias de que, bueno, en épocas infantiles los padres obligaron a comer lentejas un día al niño y las odiará toda su vida, porque no le apetecía comer lentejas, le apetecía jugar con el camión o la niña, jugar con sus juguetes, ¿no? Entonces es importante saber que los niños se les debe imponer, sino más bien ofrecer, y cuando consumimos alimento de estos, tratar de disfrutarlo y un poco así exagerar la percepción de que está rico para que él pregunte, ¿y qué estás comiendo, papi o mami? Y ahí le dices, ¿quieres probar? Aquí está, ¿no? Y luego se le dice, ¿cómo te explico que sabe un melocotón? Si no lo pruebas, es muy difícil de entender, ¿no? Por tanto, creo que esto es importante, que en nuestras escuelas empecemos ya a tener unas asignaturas que vayan educando hacia la salud. Y en unos años tendremos un tesoro, niños sanos, que es lo importante, ¿no? Bien, yo voy a dar las pinceladas. Bueno, sabéis que el año pasado vino la ministra de Japón a hablar de cómo combatir en Japón la obesidad infantil. Mira lo que han hecho. Han puesto una educación de nutrición óptima en la escuela. Entonces tú en la escuela aprendes a alimentarte de forma correcta y de mayor haz lo que quieras. Te quieres cuidar, sabes. Pero lo que no puede ser es que estés tantos años en la escuela y no sepamos alimentarnos de forma correcta, con todos los conocimientos que ya tenemos, ¿no? Científicos y de todo tipo. Por tanto, yo voy a dar aquí unas pinceladas, a ver si, bueno, esto es importante, saber que las modas y las culturas, pues bueno, llevan a los jóvenes, ya no tanto a los niños, a perder la salud, al sobrepeso. Tiene que ver con la alimentación refinada y con el sedentarismo, cada vez más sedentarismo. Ya no se juega en las calles, todo el tiempo los niños tienen que estar en sus pantallitas ahí, pues eso, adictos. Y bueno, después llega la moda de que la belleza es la delgadez, y nuestros niños y nuestros jóvenes y pues pierden la salud o hasta la vida por ponerse el vaquero, aquel que venga a su ídolo, ¿no? Que pone. Bueno, tenerlo en cuenta cuando unos niños ya, supongo que sois padres de niños pequeños, pero a ciertas edades hay que estar atentos muy bien a las conductas que tienen a la hora de comer, después de comer, para detectar cuanto antes estos problemas graves, que si no se detectan a tiempo, aun detectándolos a tiempo dan muchos problemas, puesto que tiene que ser tratado por un equipo multidisciplinar, pero si lo detectamos a tiempo, bueno, aún se puede resolver fácilmente, cosa que cuando está instaurada la anorexia o la bulimia es muy complicada de tratar y de erradicar a la persona. Yo paso siempre en dos puntos clave a la hora de mejorar nuestra alimentación. Primero es disminuir la cantidad de alimentos y voy a poner aquí algunas pautas para conseguir, porque tú puedes comer mucho y estar mal nutrido, y puedes comer un poquito y estar bien nutrido. Esto es lo que trataré de explicar ahora, ¿no? ¿Cómo podemos comer poco y estar bien nutridos? Y bueno, una forma de iniciarse es que podemos hacer, es un acto voluntario, la alimentación. Tú puedes elegir el alimento, comprarlo, cocinarlo. Bueno, eso es algo que puedes tú disponer. Yo propongo siempre tratar de consumir productos de nuestra tierra, porque ya se sabe que los productos de nuestra tierra tienen más energía vital, porque energía vital tiene, ya sabéis, pues las cerezas que están en el árbol ahora en Corullón, está llena de energía vital que se la da el sol, la tierra y el agua. Energía vital no tiene un mango que viene ahí de Brasil, que lo cogen verde y lo maduran en una cámara, eso no tiene energía vital. Sabemos también que cuanto más alimentos consumimos con energía vital, más nos transmiten a nosotros, más energía tenemos. Por tanto, productos de la tierra, locales, y si vamos a los mercados locales, mejor. Siempre buscando los cultivos limpios, también hablaré de ello, lo importante que son los cultivos limpios en su momento, ¿no? Si vamos al súper, que no nos queda otra para coger algunos productos, yo propongo siempre llevar una lista de la compra. Los súper están diseñados para vender y siempre están las ofertas y siempre están ahí. Lo que no necesitas, pero te lo ofertan y te lo llevas y al final queda en casa, no lo consumes porque no lo necesitabas, ¿no? Entonces, bueno, una lista de la compra. Otra cosa que propongo, por experiencia, es si puedes ir siempre a comprar no con hambre, no con sensación de apetito, porque entonces llegas al carro de cosas muy sencillas de comer y con la lista evitas eso. Otra propuesta es no llevar los niños a la compra, si es posible. Los niños están muy indefensos ante la publicidad que tiene la televisión y de los medios de la alimentación, que es muy poderoso, y llegan allí y te meten para el carro todo lo que han visto en la tele, no lo que tú necesitas o él necesita. Y claro, conflictos, berrinches, yo me doy cuenta cuando voy al súper de vez en cuando, veo como las madres pelean con los niños para meter todas las chuches y todo lo que le pide. Pero eso es bueno, dejarlos en casa la abuela o en el parque con el padre o con la madre, como sea, para que ellos no participen de eso tan duro que es comprar lo que necesitas solo, ¿no? Y ya hemos comprado, hemos cocinado, vamos a comer. Yo propongo que es muy importante esto que vamos a contar ahora. Vivimos en una sociedad que es muy estresante, todo va deprisa, todo es pensar. Dicen que, bueno, cuentan los que estudian, que tenemos unos 70.000 pensamientos diarios, ¿no? Entonces yo en mi trabajo, en la consulta, enseño a la gente a parar. A pararse a la hora de desayunar, comer y cenar, dejar de pensar y ponerse a sentir qué rico el bizcocho, qué rico los garbanzos, qué rico la cena. Porque cuando te pones a sentir, estás como un poco equilibrándote. El pensamiento no para, pero si te pones a sentir qué rico lo que estás haciendo con intención, tiene varios factores a favor. Primero, que te equilibra, no estás tanto tiempo pensando, te pones a sentir. Segundo, que está demostrado que a los humanos nos sacia lo que comemos despacito y con atención. Todo lo que comas rápido y o distraído, eso nos sacia. Por eso, hay gente que come, engulle y a la media hora o a los 5 minutos ya tiene hambre. Eso no es hambre. Bueno, sí, es hambre emocional que se llama, ¿no? Esa ansiedad que provoca comer rápido, engulliendo. Sin embargo, lo que tenemos que intentar es conseguir que tengamos siempre hambre física, que desaparece a las 3 o 4 horas de haber comido, para haber comido con calma, atención y disfrute. Por eso yo propongo que en casa tratemos de que el momento de desayunar, comer y cenar no haya tele. Sé que es difícil, muy complicado, pero yo propongo no haya tele. Y tratar de comer con calma, atención y disfrute. Siempre primero agradeciendo, que hay mucha gente que no tiene comida y yo propongo hacer un agradecimiento a lo que tenemos delante, ¿no? Y luego comerlo con eso, con la intención de ser disfrutándolo, ¿no? Porque de eso se trata, de disfrutar de la comida. Y cuando ya estamos satisfechos, que no llenos, que tiene que ver con comer despacio, la persona que come despacio satisface y no se llena. Los que comemos rápido, o el que come rápido, se llena y ese, encima de llenarse, no está bien nutrido porque al poco puedo tener hambre emocional que se llama la ansiedad. Y bueno, yo también propongo que después de comer es bueno que todos reposemos un poquito. Fijaros lo que ocurre cuando hacemos una comida un poco copiosa, que nos da la modorra. Eso es porque cuando uno, después de comer, se inicia un proceso que es la digestión. La digestión es algo que produce el estómago y necesita mucha demanda de sangre. La sangre baja del cerebro al estómago, por eso nos dice, recuéstate un poco, descansa. Pero sí que es interesante que esa siesta no sea muy larga, no más de media hora, porque una siesta de más de media hora, bueno, pues te despiertas como por la mañana de ella, ¿no? Sin energía, con el tono muscular, sin tono muscular, y empiezas como de nuevo. Y se trata de que ayude solo a la digestión, que no dure más de media hora. Hombre, las siestas pueden ser más largas si la noche anterior no has dormido lo suficiente, eso sí que se puede alargar una siesta, pero si has dormido lo suficiente, la siesta no debe ser más de media hora. Aumentar la calidad, muy importante. Ya comentamos lo de los productos locales y de temporada y frescos y de cultivos limpios o ecológicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, una zanahoria de cultivos convencionales, hay que pelarla para consumirla y en la piel tiene muchas propiedades nutritivas, como es el betacaroteno. Entonces, bueno, cuando la consumimos de productos ecológicos o limpios, solo la lavas con tu cepillo de las verduras y te la comes. Eso está lleno de betacaroteno y de un montón de propiedades que tiene la piel, sobre todo. Otro ejemplo, la manzana o cualquier fruta de piel que se come con piel, ¿no? Cuando es de cultivos convencionales, hay que pelarla. Una manzana que pelas, estriñe. Y una manzana que comes con la piel, te ayuda a hacer de vientre, porque tiene fibra y muchas vitaminas y muchos minerales. Es importante saber que los productos limpios nos nutren mucho más y nos ayudan a que funcione mejor, sobre todo, nuestro intestino, porque en la piel de muchos productos de estos está la fibra, que es lo que ayuda a que se regule el intestino y no tengamos estreñimiento. Uno de los graves trastornos que sufre nuestra sociedad por ser todo refinado. Ahora vamos a hablar del tema de los cereales. Agua, por favor. Gracias. Esta imagen que vamos a poner ahora, esto me gustaría que todo el mundo lo llevara claro, de cómo es la anatomía de un grano integral. ¿Qué es lo integral? ¿Qué es una moda o algo? Parece como está de moda, ¿no? Pero no es una moda. Es algún concepto nutritivo muy interesante que ahora vamos a explicar. Como veis, tiene tres capas el grano integral. La primera, la parte de dentro se llama endospermo y ese es el pan blanco, el arroz blanco, los espaguetis refinados. Eso se lo tiene en la parte de dentro del grano del cereal. Se llama endospermo y se lo tiene azúcares y unas poquitas de proteínas. Pero cuando consumimos un grano integral, aparece una capa intermedia, se llama germen de trigo o germen de arroz en el arroz, dependiendo del cereal, que contiene ácidos grasos esenciales. Esencial indica que no lo fabrica el cuerpo, lo tiene que adquirir de la alimentación. A veces es importante esa capa. Pero también tiene vitaminas del grupo B, tan importantes para nuestro sistema nervioso. Ya sabéis, la anemia perniciosa, los veganos que no toman B12, anemia perniciosa. Y también vitaminas del grupo E, tan importantes para el sistema inmunológico. Ya sabéis ahora, una epidemia de enfermedades inmunológicas, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, todas estas tienen que ver con la alimentación refinada. Y aparte tienen antioxidantes, sustancias que cuantas más consumimos, más vivimos, sustancias que ayudan a envejecer lentamente, esos son los antioxidantes. El germen sería la capa que si pusiéramos el trigo debajo de la tierra y lo regáramos, sería que germinara. Por eso tiene tanto poder nutritivo. Una pena, la industria alimentaria se lo quita, nos deja solo la capa de dentro. Pero no solo eso, le quita otra de fuera, llamada salvado o cutícula, que fijaros lo que contiene, fibra vegetal o fibra dietética, una sustancia que nosotros no somos capaces de digerir. Entonces, ¿qué pasa? Que algo que no digieres pasa a todo el intestino delgado y grueso, llega al intestino grueso, al colon, y aumenta el volumen de las heces porque no está digerido. Ayuda a corregir el estreñimiento. De hecho, si alguien viene a la consulta con problemas de estreñimiento, lo primero que se le da es salvado de avena con semillas de lino, a ver en 10 días si mejora. Si mejora es que tiene una alimentación deficiente en residuos, en fibra dietética o fibra vegetal. No solo eso, también tiene otra capa que contiene minerales, uno tan importante en el mundo femenino como es el hierro. Tan importante lo perdéis todos los meses con la menstruación, ¿no? Eso no están los productos refinados, están los productos integrales. También tiene otra vez importantes vitaminas del grupo B, antioxidantes. Como veis, el pan blanco está muy rico, pero lo saludable es el pan integral. Y vamos a ver en un ejemplo que después, cómo funciona eso a nivel interno, cómo nos nutre un alimento y otro. Tan importante esto que, fijaros, cuando consumimos un producto refinado o azúcar, la glucemia, que es la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre, se eleva bruscamente. En media hora se pone en 400. Se produce como una hiperglucemia, se llama. Eso es una alarma para el cerebro, que rápidamente le manda al páncreas, al órgano que segrega la insulina, y echa insulina, que tiene muy alto el azúcar de la sangre. Y el páncreas, como es una alarma, lanza tanta insulina que en media hora baja bruscamente, y lo que tenemos en 400, y sentimos una euforia ahí terrible, baja a 40, y eso es hipoglucemia. Eso es sensación de somnolencia y hambre. En nuestra cultura los chicos desayunan sus galletas con su leche con Colacao, todo lleno de azúcar, le echan azúcar al Colacao, algunos salen de casa para el cole que se comen el mundo. El problema es que a la media hora eso pega un bajón, ¿no? Como te estoy contando, y a las desayuno a las 9, a las 10 ya tiene otra vez sensación de somnolencia y hambre, y se meten pues eso, un bollicao, un Oreo, cualquier cosa de este que tiene azúcar, otra vez arriba. Estamos haciendo con nuestra alimentación refinada y llena de azúcares picos de azúcar en la sangre. Eso provoca una enfermedad, se llama la diabetes del adulto. Sabéis que hay dos tipos de diabetes, la infanto-juvenil, que debutan niños, infantes, en jóvenes. Esa ya, bueno, ya es insulina independiente desde que debuta. Pero esta otra no. Esta es una enfermedad que la ocasiona nuestro tipo de vida y de alimentación. De hecho, yo cuando empecé a ejercer, que ya hace unos cuantos años que lo hago, pues esta enfermedad debutaba en personas con 70, 75 años. Bueno, actualmente hay una epidemia en personas de 40 años. Esto no lo vemos en el telediario ni en la tele. ¿Por qué? Porque esto es un gran negocio, ¿no? Una persona con 40 años empieza a tener alto el azúcar de la sangre, va al médico de cabecera, y lo que le hace, ¿es usted diabético o prediabético? Tiene usted que tomar estas pastillas y no tome azúcar. Simplemente le da una dieta de 1.500 calorías que le da a todo el mundo igual y le dice así, ¿no? Y le da unas pastillas, que ¿sabéis lo que hacen esas pastillas? Se llaman diabéticos orales. Son fármacos que exprimen el páncreas, para que lo entendamos. El páncreas ya produce poca insulina para bajar el azúcar que está alto, y los médicos damos una pastilla que exprime el páncreas para que bajen el azúcar de la sangre, y cuando venga el resultado, digo, mira qué bien funciona este fármaco, que tenemos el azúcar normalizado. Ya, pero eso tiene un grave problema, que no estás tratando la causa, estás tratando el síntoma, ¿no? Entonces eso en 10 años, ¿qué genera? Que tu páncreas se debilita, se fatiga, o sea, ya viene fatigado por la alimentación que tienes, te meten unas pastillas que lo fuerzan más y en 10 años eres insulina dependiente. Un gran negocio, porque la insulina mueve millones y millones de dólares y de euros en nuestra cultura. Entonces, se trata de eso. Alguien viene a mi consulta con un problema con 40 años de diabetes del adulto y lo primero que le hago es le explico esto, que es integral y que es refinado, que provoca un refinado que te sube bruscamente y baja, y se produce una hiperglucemia y una hipoglucemia reactiva, ¿no? Y te lleva a sufrir una enfermedad como la diabetes. Pero cuando tú consumes pan integral o arroz integral o cualquier producto integral, o espaguetis y todo, el azúcar de la sangre no se pone en 400, se pone en 150, que eso es lo propio. No te euforiza, no solo es ahí que te comes el mundo, no, te da energía para trabajar 3 o 4 horas. Esa es la nutrición óptima, y es lo que le enseño. Y yo no prohíbo nada de alimentos refinados. Le digo, mira, para que no te sientas desplazado del mundo social en el que vives, déjalo rico y refinado para cuando estás de fiesta. Y así no tienes que andar. Es que me dijo el médico que no podía tomar esto cuando estás en una boda. No, si no lo puedes tomar, no vayas a la boda. Vas a la boda es para disfrutarla. Sé moderado y disfruta un poco de todo, y la dieta en casa, no en la boda. Y es lo que yo propongo, porque creo que es así. No hay que prohibirse nada. Hay que aprender a controlar y comer lo saludable, como estoy explicando, los días naturales. Y cuando estamos de fiesta, y anda que no hay fiestas, comamos lo rico y lo que ya lleva tiempo ahí. Pues bueno, en nuestra cultura, como son los dulces refinados y demás, ¿no? Claro, en nuestra cultura también tenemos muchos productos de origen animal, ya sabéis, más en el Bierzo, que es una tierra de muchos embutidos y carnes y de todo. Bueno, yo propongo introducir algunas pautas alimentarias para reducir esto. Y Y sobre todo si hay algún vegano también, que si no lo conoce yo le explico esto, para que tenga otra posibilidad de adquirir proteínas de alto valor biológico sin consumir tantos productos de origen animal. Ya sabemos que las proteínas de origen animal, el cuerpo rápidamente las absorbe y rápidamente las utiliza, ¿no? La proteína no se puede almacenar, no es como la grasa o el hidrato de carbono que tiene capacidad de almacenarse la proteína, no hay que comerla a diario. Pero si tú consumes mucha proteína de origen animal y eso contiene pues cómo están siendo tratados los animales y todo, pues al final te estás intoxicando. Comer una carne de verdad saludable ahora es complicadísimo por cómo se trata a los animales. Entonces yo propongo que hay unas combinaciones que son ancestrales, que están por el planeta, están todas extendidas por el planeta y que son muy curiosas porque salvan de la desnutrición a muchos niños en el tercer mundo, que es la combinación de la legumbre con el cereal. La legumbre le falta un aminoácido esencial que forma las proteínas de alto valor biológico, que es la lisina, que lo tiene generalmente el cereal, el arroz. Y al arroz le falta un aminoácido que se llama la metionina, que es otro aminoácido esencial, ¿no?, que lo tiene la legumbre, la lenteja. Entonces, cuando tú consumes lentejas con arroz, estás tomándote como un huevo, y son dos vegetales. Eso salva la vida a muchos niños en el tercer mundo, en el norte de África, el Magreb, garbanzos con cuscús. Garbanzos, una legumbre. Cuscús, trigo partido, un cereal. En África, en Asia, soja con arroz. México, frijoles con maíz. Frijoles, una legumbre, maíz, un cereal. Nuestra cultura, arroz con habichuelas, porque el arroz es un cereal y las habichuelas son una legumbre, que se complementan. Y esta combinación se puede hacer en 24 horas. O sea, yo me acuerdo de pequeño, mi madre y mi abuela le echaban arroz a las lentejas, pensaba que era porque le daba sabor o textura o algo. Era porque se complementan. Pero tú puedes hacerlo en 24 horas. Puedes comer las lentejas al mediodía y el arroz por la noche y eso funciona igual. Se complementan y se sinergian. Una forma muy interesante de evitar consumir tantos productos de origen animal. Bueno, los otros que voy a contar ya son de otras culturas, pero como son tan saludables, tengo que referirme a ellos. Uno de mis trabajos en la consulta es dar a probar estos alimentos. Lo que propongo siempre es traerlos un poco a nuestra cocina. Y claro, cuando yo hablo del tofu, pues le cuento cómo macerarlo con ajo y perejil. Yo no lo hago así, pero es la forma de que la gente no lo ve tan extraño, un alimento tan extraño como es el tofu, que bueno, la verdad no tiene sabor, no tiene nada. Solo el tofu que se hace en las madres japonesas o los japoneses en su país, ese sí tiene un sabor porque es fresco y está hecho reciente, como si lo haces tú también aquí. Pero el que compramos, bueno, deja mucho que desear. Por tanto, yo lo dejo macerar un par de horas en ajo y perejil y luego muchas verduritas. Y si no te disgusta el pimiento, échale pimiento para que coja un poco de sabor porque el tofu no sabe a nada. Entonces, bueno, estamos ahí tratando. ¿Y qué pasa con el tofu? El tofu deriva de la soja. Es un elemento muy interesante para el mundo femenino, porque sabéis que la soja regula el ciclo menstrual de la mujer y ayuda a que cuando dejáis de ser fértil a las mujeres no sufráis de la menopausia. ¿Por qué se sabe esto? Porque se han estudiado a las asiáticas. ¿Por qué ellas no sufren de la menopausia y tienen la regla como la luna llena cada 28 días? Y tiene que ver con el consumo de soja. Pero la soja se debe consumir siempre como la consumen los asiáticos, fermentada. Ellos no consumen leche de soja. Eso que se ha puesto de moda aquí, que todas las mujeres andan con leche de soja. En mi consulta yo trato de decir que la leche de soja es un alimento casi crudo y no es muy saludable, la verdad. Ellos hacen tofu. Los japoneses y chinos con la leche de soja hacen el tofu, que es como una cuajada que hacen con nigari, y eso sería más interesante. Pero el tofu, como digo, es una cuajada, no está fermentado. Por tanto, a mi forma de entenderlo, se debe cocinar. No se debe comer crudo, como veo alguna vez, voy a reservolar y se ve, no, échaselo a la ensalada y tal. Yo no lo tomo nunca crudo. El tofu trato de cocinarlo porque creo que es interesante. Pues hay otro producto que es más interesante porque ya está fermentado, que es el tempe. Si no lo conocéis, es bueno conocer, por lo menos probarlo, saber que está fermentado, es un poco ácido, ya tiene sabor, no es como el tofu, que no sabe, pero el tempe sí sabe. Y bueno, cada uno su experiencia para ver si le gusta o no y si es comestible en principio. Y por último, un producto que se llama el seitán, que es como la carne de los vegetarianos, antigua. Se trata, es la proteína del trigo, eso que los celíacos no pueden tomar, el gluten. Es la harina de gluten que se cocina durante hora y media para que sea fácilmente digerible y así lo es. Es un alimento limpio porque ahora el seitán, si lo consigues, tiene que ser de volar y todo es bio, por tanto, yo lo propongo mucho en los niños, ¿no? Yo, de hecho, cuando una madre me pide que le guíe a la hora de hacer alimentación complementaria, introduzco el seitán mucho antes de las carnes rojas y estas cosas que son tan fuertes para los pequeños tubos digestivos que se están formando, ¿no? Y el centano es muy, muy leve a la hora de ser digerido, por tanto, así lo propongo, ¿no? Fijaros, parece carne, ¿eh? Ya lo ves ahí cómo se cocina y todo. De hecho, hacen redondo de seitán que tú lo pones ahí en una fiesta gorda. Yo me acuerdo que hacíamos albóndigas también con la soja texturizada, porque todo está en la cocina, ¿no? Y hay un plato también seitán a la naranja, que es una base de cebolla, zanahoria, seitán, y después exprimes un zumo de una naranja, le echas la pulpa y el zumo y lo haces que se cocine 10 minutos y está increíble, ¿no? Lo digo porque lo hago a veces en casa y triunfamos con esto. Bien, para no cansaros, ya vi que esto es largo, pues nada, recomendaciones saludables. Frutas, verduras, algas, no hable de ellas, sabéis que las algas son las verduras del mar, son muy interesantes nutritivamente porque contienen muchos minerales, ¿no? Entonces, como todos venimos del mar, resulta que el agua de mar es el líquido que más se parece a nuestro plasma sanguíneo en su composición. ¿Qué pasa cuando consumimos algas? Que nuestro cerebro rápidamente las reconoce, porque esos minerales son los nuestros, los absorbe y los fija. Mucho más que el calcio de la leche de vaca, todo esto que nos cuenta la industria alimentaria y láctea, que es todo mentira. El calcio de la leche de vaca se absorbe mínimamente, porque el calcio, para que sea absorbido, tiene una proporción con el fósforo adecuada a tu madre. Pues la leche de la mujer tiene 3 a 1, la leche de vaca tiene 5 a 1, por eso no se absorbe, ¿no? Pero bueno, hay tanta ignorancia, o tanto interés desde arriba a los que dirigen para que esto sea la enfermedad, un gran negocio como está siendo y seguirá siendo si no despertamos, pero yo cada vez veo que la gente despierta y empieza a tener más interés en cómo alimentarse, porque de eso depende mucho el 80% de nuestra salud. Por eso decía, frutas, verduras, algas, cereales integrales y legumbres a diario, eso a diario, tiene que ser como la base de la alimentación. Después, bueno, los pescados, huevos, carnes, conejo, tofu, tempe, seitán, frutos secos, eso moderado, 3-4 veces, ¿no? Y después las carnes rojas, los embutidos, las grasas saturadas y los dulces, lo dejamos para las fiestas, y anda que no hay fiestas en esta tierra para comer cosas ricas, por tanto no vamos a pasar necesidad de disfrutar de la comida de nuestra. Bueno, ya lo decía antes, los hábitos se establecen por imitación al principio, por tanto, los que tenemos que tener una actitud con la comida somos los padres, ¿no?, para dar ejemplo. Y que ellos, bueno, si salen de casa y después cogen otras actitudes que sean, pero que en casa tengan una buena siembra de que la salud depende de lo que comes, del aire que respiras y de los líquidos que bebes y del ejercicio que practicas. Entonces, hagamos en casa un estilo de vida saludable para que ellos cuando vuelen, pues ya tengan ese estilo adquirido. Que después se desvían, si quieren volver, tendrán los conocimientos básicos para hacerlo. Muchas gracias, habéis estado muy atentos. Gracias. Si hay madres jovencitas con bebés, recomiendo este libro, es interesante porque ayuda a que, sabéis que ahora nuestra cultura, cuando el bebé pasa de la lactancia materna rápidamente a las papillas, eso es un error, porque si tú le das papilla al niño, el niño mastica y traga. Entonces, lo interesante es que el niño aprenda a masticar, no a tragar. Tragar ya traga la leche, no hace falta que le enseñes, pero a masticar es importante. Entonces, este libro es interesante porque ayuda a que los padres, bueno, pues siguiendo la lactancia materna, la alimentación básica del niño, cuando empieza a tenerse ya en la trona o a tener espalda para poderse poner, incorporar, ¿no? Sentarlo en la trona a la mesa y ponerle alimentos tipo zanahoria grande, frutas grandes, para que él juegue, lo vaya llevando a la boca, lo vaya masticando, vaya entrando en nuestro mundo poco a poco. Otra recomendación básica es la sal. Ya en mi consulta, la primera consulta, siempre hay un cambio muy importante en las personas y en las familias. Les digo que cambien la sal común, la del supermercado, por sal marina sin refinar. La gruesa para cocinar y la fina para las ensaladas y los crudos. Porque eso es un cambio muy importante a la hora de hablar de salud. Sabéis que muchos problemas que tenemos en nuestra cultura tienen que ver con la sal. Hipertensión, envejecimiento prematuro, bueno, en los niños. Si sabéis que la sal los estimula, ¿no? El niño está tranquilo, se come unas patatillas y se pone como una locomotora. La sal lo ha producido eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Yo cuando guío a estas madres siempre les digo hasta el año no se prueba la sal. Y a partir del año, hasta los 3 años, la mitad que un adulto. O sea, a partir de los 3 años ya puede consumir alimentos como todos, pero antes cuidadito con la sal, porque a veces está ahí, no está en la Coca-Cola, muchas veces está en la sal, que estamos alimentos demasiado condimentados con sal. Y mucho cuidadito con el glutamato monosódico, conocéis todos, que es el veneno este chino, que lo tenían los, se descubrió por los restaurantes chinos, pero que eso lo que hace es potencia, es un potenciador grandísimo del sabor, y está en muchas bolsitas. Detrás hay que mirar, si pone glutamato monosódico, eso para vuestro hijo es un veneno total. Por tanto, si lo podéis evitar, chasquis, patatillas, todo eso. Porque claro, con un potenciador de sabor, difícilmente una madre puede hacer unas patatas fritas como las que vienen en la bolsa, porque no le echa potenciador de sabor. Entonces, es muy difícil eso. Un libro que me gusta mucho también citar es a Montse Bradford. Este es un libro muy didáctico, muy sencillo de llevar a cabo y tiene recetas muy, muy interesantes para ayudar a nuestros hijos a que se alimenten de forma correcta. Bien, pues toca juntarnos, ¿no? Y tener una... Yo a los mayores he escrito este librito también, una guía básica, por si...
Dale para... ¡Ay, espera!
Bueno, pues como por vía online también recibimos preguntas, estoy viendo una que acaba de entrar, que dice, más información sobre el libro, gracias. Se referirá al último libro del que hablaste.
Ah, oh, de Mi niño come solo.
¿El último cuál fue? El que
dijiste. De Montse Bradford.
O el tuyo propio, no sé.
El mío propio.
No lo sé.
Pues mira, yo cuento un poco por qué mi libro. Mi libro tiene que ver con un hijo que tengo mayor, que siempre me andaba diciendo, hace un libro, padre, que sería interesante. Y yo, pues sí, hay mucha información. Y por eso hay tanta información que nos confunde. Y traté de hacer un libro básico de alimentación, ¿no? Y bueno, didáctico. Se lee en un ratito. Y lo más interesante es que en la segunda edición me di cuenta de que me faltaba algo que yo comento y después no lo puse en el libro, que es un calendario de frutas, hortalizas y verduras, pescados y mariscos, de cómo cada mes hay un producto que se da, tanto en el mar como en la tierra, y si estás atento a eso estás cogiendo alimentos mucho más saludables. También incluí en la reedición el código del huevo. Sabéis que los huevos tienen unos dígitos, que el primero indica la procedencia del huevo. Muy interesante saber eso para cuando vas al súper, coger el 3. El 3 es el que las gallinas están sueltas, 4 metros al aire libre, todo lo que comen es limpio, y bueno, ese es el huevo ecológico. El siguiente ya no comen limpio, pero tienen espacio, es el 2. El 1 ya están quietas ahí, bueno, y después las del 0, ese es veneno puro, la gallina quieta con una luz ahí comiendo pienso y poniendo huevos, ese es el 0, ¿no? Entonces tratar de evitar ese tipo de alimento tan grave, ¿no? El libro es, bueno, es básico porque trato de ser didáctico. De hecho, una hija que tengo adolescente, el año pasado le mandé a hacer un trabajo. ¿Y qué pasa con nuestra educación? Que yo creo que intentan confundir a los jóvenes para que se decepcionen y no estudien, si no lo entiendo. Le dijeron la palabra glúcido, azúcar, hidrato de carbono, carbohidrato, o sea, durante un artículo que leía para sacar conclusiones y no sabía lo que eran ninguna de las palabras. Y yo voy en el libro y inicio así, y azúcar, carbohidrato, hidrato de carbono y glúcido es lo mismo. para que tengamos eso, sea una palabra distinta que no esté ya perdido, ¿no? Que está diciendo ahora, dice glúcido, ¿qué será esto? Entonces trato de ser sencillo y un poco explicar las bases de qué es una proteína animal, proteína vegetal, las grasas saturadas, insaturadas, qué son los azúcares simples y complejos, cómo funcionan en el cuerpo. Después relato un poquito las vitaminas, una por una, dónde se encuentran y bueno, después ya voy a estilos de vida, desde el embarazo o previo al embarazo, cómo hay que alimentarse, durante... muy interesante, la lactancia, la infancia, la adolescencia, otro tema muy interesante. Me encanta porque he estado dando charlas aquí en el Europa y creo que he sembrado ahí algo. Solo que ves cuatro o cinco niños cuando acabas la charla que te vienen a preguntar y están interesados, ya te contenta, ves que alguien despierta y quiere saber, ¿no? Pero bueno, creo que es ahí nuestro, por lo menos mi trabajo está en sembrar en las escuelas, yo creo, porque si eso lo siembras en unos años tienes ahí un gran tesoro, que es gente sana, que sabe cuidarse, cosa que ahora no.
Sabemos. En el chat, perdona, se refieren a Babylet. Plácido, Babylet, nos preguntan por el Babylet.
Bueno. Sí, te gusta.
Gracias.
Sí, Babylet, te decía que se trata del reflejo de la detrusión, un reflejo con el que nacemos y que cuando el niño pasa de la teta o de la lactancia materna a los alimentos convencionales de los adultos, si tú le pasas del pecho a la papilla, pierde el reflejo ese, porque no mastica. Entonces se trata de que cuando empieza ya a comer con todos, siendo la lactancia materna la base de su alimentación hasta los 2, 3 o lo que sea años, pero sí que se sienta ya en la mesa, lo pones en la trona y le vas ofreciendo trozos de grandes, ¿no? Que él, como su puño un poquito más, para que él vaya jugando, lo vaya masticando y lo va metiendo, pero eso es algo natural de siempre, que se ha perdido con nuestra cultura porque le damos papilla al niño, el niño lo tiene que masticar y después atraganta con cualquier cosa porque no sabe, ha perdido el reflejo que tiene esa defensa para no atragantarse, ¿de acuerdo? Hay que estar atentos, el libro lo explica todo muy bien, por supuesto, no puedes dejar al niño, vale, como yo lo dejo ahí me voy a dar una vuelta, no. Hay que estar atento con el niño, vuelvas atragante, tienes que sacárselo como si metiera un juguete o algo, ¿no? El niño se puede atragantar, pero es interesante porque mantienen ese reflejo que es tan importante para nosotros. Más leerlo, yo creo que es lo propio.
Bien, María, ¿quería hacer una pregunta?
Bueno, quiero hacer preguntas a todos, en realidad. Entonces,
¿pero una pregunta a todos o una a cada uno?
Una a cada uno.
¡Uf!
Bueno, pero digamos que la pregunta para Ainhoa también es para Pamela y para Solange, que ya no está aquí. Uh-huh. Voy a hacer lo todo breve que pueda. Bueno, para empezar quería preguntar a Josefina. No, sí, a Josefina. Quería preguntar... ¿No funciona? ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Bueno, quería preguntar a Josefina cómo ella cree que se podría contribuir a mejorar el humor de las maestras en la enseñanza pública, vamos a decir, ¿no? No hablemos de los maestros motivados que trabajan en la educación alternativa o los colegios privados mejor remunerados. Bueno, en general, el humor de las maestras en la educación infantil y la primaria. Porque, en concreto, esta semana, paseando por Ponferrada, vi en un colegio una escena terrible. Era la última semana de curso y estaban haciendo juegos los niños con las maestras. Y era ver a los niños de 3-4 años a grito pelado las maestras, enfadadas porque no seguían las normas de los juegos, que no lo entendían, que no paraban quietos. Y yo pensaba, pero cuando estas mujeres terminen de explicar todo y de tener a los niños listos, ¿quién tiene ganas de jugar aquí? Es que esto no es posible. Entonces, me pregunto de qué manera podrían las maestras conseguir paz interior o la necesaria para estar con esas criaturas que van a la escuela... Que van a la escuela...
Apágalo que te oímos. Te oímos igual.
Pero no oyen.
Ay, no oyen allí. Qué faena, sí. Intentamos.
Con toda esa cosa mental, ¿no? Y con toda esa mochila familiar, todos los problemas, las maestras que tenéis 20 familias allí metidas, porque los niños son sus familias en definitiva, y llega el fin de curso y ya no pueden más. Pero es que no es el fin de curso, están machacadas porque es un ritmo que no soportan y además viven en una limitación.